contigo.
Liberan al preso político Armando Trujillo González, pesando 119 libras menos con las que ingresó a prisión. La dama de blanco Cici Abascal Zamora es enviada a la cárcel por participar de las marchas del 11J. El opositor José Daniel Ferrer envía desde la prisión de Mar Verde mensaje de unidad y fuerza para los cubanos en el 2022. Cuba se ubica en los últimos puestos por debajo de los promedios de libertad económica, según índice anual de la Fundación Heritage. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promete apoyo total a los estados que enfrentan aumentos repentinos de la variante Omicron, que sigue causando traumatismos en el transporte aéreo y miles de nuevos contagios. Y Sudáfrica inicia una semana de duelo por la muerte del arzobispo Desmond Tutu, inmenso símbolo de la lucha contra la segregación racial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Hoy es lunes 27 de diciembre. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 19 grados a esta hora en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Mucha atención, el preso político Armando Trujillo González fue liberado este lunes, pesando 119 libras menos que con las que entró a la cárcel. Yolanda Huerga informa.
El preso político Armando Trujillo González fue liberado este lunes tras cumplir completa su sanción de 3 años de privación de libertad.
Me acusaron de robar con fuerza en un basurero 1 kilogramo de lata, 3 cabillas y 1 pedazo de aceronique. Me condenaron a 3 años de privación de libertad. Fui conducido a la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en la cual entré con 289 libras y ahora salí con 170 libras.
Según una investigación de la organización Cuban Prisoners Defenders, la causa 189 de 2018 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos está fabricada en un largo expediente de maltrato y persecución de un defensor de los derechos humanos.
Yo vivía en un destacamento a 20 metros de una cochinera donde el aire nauseabundo me daba deseo de vomitar. Estuve 3 años en un cubo sin luz eléctrica, como un cuarto de 6x6, donde hay 7 camas triples, hay hasta 21 personas, en el mío habían 18, unos arriba de otros.
Dijo el exprisionero a pocas horas de salir de prisión.
Maltrato físico y psicológico. Sufrimos prisa de presos comunes porque para ganarse el favor de la policía y los premian con comida, los premian con un pabellón de 3 horas, con una visita. Allí recibí golpes también en la cara del primer teniente Duñez. Fui testigo de golpizas salvajes que se le dieron a los presos por 36 minutos ahí seguidos. Fui testigo de que se ahorcaron los presos por maltrato.
El 16 de febrero de 2021, la entidad alertó sobre los graves riesgos por torturas y extorsión que sufría Armando Trujillo González en un informe jurídico del caso que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la dama de blanco, Cici Abascal Zamora, fue enviada a prisión este lunes. Los detalles con Tomás Cardoso.
Este lunes el Tribunal Municipal de Jovellanos rechazó la apelación en favor de la dama de blanco Cici Abascal y otros 2 activistas que habían sido juzgados por participar en las protestas del 11J, y ya la joven fue llevada a prisión, informa su hermana Licia Abascal.
La apelación, una vista del otro juicio, tipo otro juicio, ya se la llevaron presa. La policía va a hacerle traslado a la prisión, pero no sé bien todavía. Hace 20 minutos.
Al conocerse la noticia, Ania Zamora, la madre de Cici, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario por sentir dolores en el pecho. Esto es lo que Ania nos había dicho temprano en la mañana, antes de comenzar la vista.
Estamos aquí en Jovellanos hoy, donde se esperaba recoger la sentencia de Cici, pero hay un nuevo juicio amañado y falso con los mismos testigos contra Cici Abascal, Fran Trujillo y Yoandri Torres, donde la fiscalía arremete contra estos 3 manifestantes del 11 de julio. Hay un despliegue militar tremendo. A los reclusos los trajeron en un camión esposado con chaquiras por todos lados, con armas largas. con perros, no nos dejan pasar la calle. Estamos aquí, la familia de Abascal y la de Fran Trujillo. Es inmenso el despliegue militar que hay. Quiero que el mundo sepa lo que está pasando aquí en Jovellanos en estos momentos con Sisi y Abascal.
El 18 de noviembre, el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas ratificó la petición fiscal de 6 años de prisión con internamiento en contra de la dama de blanco Sisi Abascal, de 23 años, por su participación en la protesta del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Ya el día 3 de diciembre se había hecho firme la sentencia y su familia había apelado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde el Combinado del Este, en La Habana, el ciudadano Ricardo Duque Solís denunció a Cubanet que se encuentra sin recibir asistencia médica ni los medicamentos que requiere de acuerdo a sus padecimientos. Duque Solís, de 55 años, encarcelado por unirse a las protestas del 11 de julio, indicó que aquel día llegó hasta la calzada de 10 de octubre y Enamorados en el reparto habanero de Santos Suárez, donde él reside, y vio una perseguidora volcada a la cual le tiró una pedrada a la puerta. El manifestante relata que fue apresado el 22 de julio en la carnicería de 10 de octubre y Correa. Inicialmente lo llevaron para la estación de la policía de Aguilera, en el reparto Lawton del mismo municipio. Allí lo mantuvieron durante 8 días. Tras 2 semanas en el DTI de 10 de octubre, lo trasladaron al Combinado del Este. Duque Solís, quien es inspector estatal de higiene y epidemiología, padece de hipertensión arterial y en el pasado sufrió un infarto cerebral. De otra parte, el opositor José Daniel Ferrer logró transmitir desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba un mensaje de unidad y fuerza a los cubanos para el 2022. El líder de UNPACU hizo un recuento de su situación en 3 minutos y 42 segundos de conversación telefónica con su esposa Nelma Ismaray Ortega. El preso político dijo que continúa con dolores de cabeza y zumbidos en los oídos, aislado y sin acceso siquiera a la prensa oficial. En las mismas condiciones, sepultado vivo en el siglo XXI, según afirmó. Ferrer agradeció al Parlamento Europeo, al senador estadounidense Rick Scott y a todos los cubanos y extranjeros que son amigos de la libertad del pueblo de Cuba por la solidaridad con su caso. El opositor sostuvo que 2022 debe ser un año de esfuerzos aunados en función de lograr definitivamente la libertad de Cuba. Ferrer fue detenido el pasado 11 de julio cuando salió de su casa con la intención de unirse a las manifestaciones populares contra el gobierno. Y el padre de Walnier, Luis Aguilar Rivera, joven de 21 años, acusado de participar en las protestas también del 11 de julio, está pidiendo que se haga justicia en el caso de su hijo, a quien lo quieren encarcelar por 23 años. El hombre, quien grabó un video desde Cuba en Instagram, pide a las autoridades que consideren las injusticias cometidas contra los manifestantes y en los juzgados.
Este pueblo va bien, siempre vivo con mis hijos, por eso es que tengo este dolor. No soy un padre que ha pasado una pensión ni nada, que lo he tenido al lado mío, a mis hijos siempre y a mi familia. Alguien tiene que tener, ponerse la mano en el pecho de arriba y decir, basta de injusticia. Saben que esto es una injusticia. Presencia en los juicios, los altos funcionarios de arriba, presencia en los juicios para que vean el abuso que se está cometiendo. No es posible que sigan con esto, no es posible. Todos esos jóvenes que están sufriendo, mi hijo tiene 21 años y le están echando 23. 23 le echaron para que los cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el que está atrás de todo esto? ¿Quién es el que está atrás de todo esto? Mi esposa sufriendo y este video lo estoy haciendo yo. Nadie me lo está filmando con mi teléfono. Lo estoy haciendo yo. No que esto para que vean. Lo estoy haciendo yo porque el sufrimiento lo estoy pasando yo. Que venga Carrero, que venga Gerardo para explicárselo a ellos. ¿Por qué no oyen el pueblo? ¿Alguien tiene que oír al pueblo? Lo que está pasando en el verdadero pueblo. La voz del pueblo es esta. ¿Alguien tiene que ponerse la mano en el pecho de arriba y parar con todo esto? Porque esto es mío solo. Son muchos jóvenes que están sufriendo y más. Y viejos y mujeres, que yo estaba en el juicio los 4 días y lo presencié y lo sufrí y lo estoy sufriendo. El fin de año que 24 aquí no hay nada para nadie. Esto va a sufrir. Es un pueblo que está sufriendo por una injusticia.
Y Estados Unidos ha calificado de farsas los juicios a los manifestantes del 11 de julio en Cuba. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo vía Twitter que más de 150 cubanos de todo el país se enfrentan hasta 25 años de cárcel en farsas judiciales llevadas a cabo entre el 13 y 24 de diciembre. El gobierno de Cuba tiene que cesar de imponer estas condenas injustas a manifestantes pacíficos, declaró Nichols. El alto funcionario diplomático reiteró el pedido de Estados Unidos a Cuba para que el régimen ponga en libertad a los manifestantes del 11J. Y Cuba volvió a ubicarse en el año 2021 muy por debajo de los promedios mundiales de libertad económica y quedó en el tercer peor puesto detrás de Venezuela y Corea del Norte, según el índice anual de la Fundación Heritage. La economía cubana ocupa el lugar 176 en la lista que abarca a 178 países al recibir 28.1. Esto significa un aumento de 1.2 puntos en comparación con el 2020, lo cual el Centro de Estudios con sede en Estados Unidos atribuye a una mejora en el puntaje de integridad del gobierno. Entre los problemas graves que enfrenta Cuba, el reporte señala como la corrupción y la ilegalidad generalizadas que impregnan tanto las limitadas empresas privadas de Cuba como la vasta economía controlada por el Estado. La Fundación Heritage señala la exportación de servicios médicos como un renglón fundamental de la economía cubana y destaca que el gobierno se apropia de la mayor parte de los salarios de los profesionales de la salud. El país con mayor libertad económica del mundo este año es Singapur, seguido por Nueva Zelanda y Australia respectivamente. Un grupo de 6 cubanos, por su parte, incluyendo una niña de 10 años, llegó a la costa de Cayo Hueso, informaron medios de prensa del sur de la Florida. Según las fuentes, el grupo conformado por 4 hombres, la menor y una mujer que aparentemente es la madre, zarpó el sábado de Baracoa, en La Habana, a través de una pequeña embarcación. El barco quedó varado en la orilla y los migrantes no intentaron evitar el arresto. Agentes de la policía de Cayo Hueso los condujeron a la estación. La patrulla fronteriza en Cayo Hueso informó que 25 cubanos fueron detenidos durante el fin de semana pasado tras desembarcar por 3 diferentes puntos de esta zona. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, los guardacostas detuvieron en el mar a 838 migrantes cubanos y desde el 1 de octubre pasado a la fecha han detenido a 402 ciudadanos de la isla. Y a las 10:12, un vistazo a Cienfuegos, 20 grados centígrados la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, por detrás del frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la zona, las provincias occidentales cubanas en la madrugada del miércoles, un centro de altas presiones frente a las costas de Tampa y Fort Myers domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán a lo largo de toda la semana. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, con días soleados y noches con poca nubosidad. Escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y en toda la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Diecinueve grados en Santi Espíritu, son las 10:13 en Noticias de Venezuela. La ONG Provea recordó que el director de la organización Fundaredes, Javier de la Zona, a quien Amnistía Internacional catalogó como preso de conciencia, pasó la Navidad en la cárcel como consecuencia de una arbitraria detención y un juicio injusto. Provea precisó que el 25 de diciembre, Tarazona cumplió 176 días preso. Asimismo, Fundaredes indicó que, debido a las condiciones de reclusión de Tarazona, se le ha deteriorado su salud en los últimos días. Y 4 de cada 10 inmigrantes en Chile son de Venezuela, y hay más que vienen en camino, como nos detalla Alejandro Marcano.
Los migrantes venezolanos continúan llegando a la ciudad más al norte de Chile, a pesar de la hostilidad de los residentes locales hacia ellos, por protesta de los lugareños, condujera al desmantelamiento violento de un campamento de migrantes improvisado. La ola migratoria continúa sin cesar en Iquique, el primer destino de quienes cruzan la frontera entre Chile y Bolivia.
Por los momentos, en las carpas estamos bien, pero cuando llegamos, que dormimos así a la intemperie, había un poquito de frío.
La mayoría de los que llegan son procedentes de Venezuela y Haití. Temprano en la mañana, cuando se acerca la policía chilena, los migrantes venezolanos saben que deben desmantelar rápidamente su carpa para evitar problemas con las autoridades en Iquique, la ciudad más importante de la región de Tarapacá. Tiendas de campaña. En las afueras de la ciudad, en la vereda Alto Hospicio, un pequeño grupo de venezolanos ya logró instalarse en los terrenos de un barrio improvisado, alejado del centro de Iquique, evitando así posibles hostilidades futuras.
Nos ofrecieron fue unos terrenos aquí y decidimos subir en abril. Estamos aquí desde abril, pero un porcentaje muy, muy pequeño de los que estaban en la Plaza Brasil. Solamente 9 familias.
La Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones estima que hay casi 1.7 millones de migrantes venezolanos en Chile.
Sí, sí ha habido muchísima xenofobia, demasiada xenofobia.
Solo este año las autoridades chilenas han registrado más de 25.000 personas que llegan por el desierto de Atacama, un aumento significativo en comparación con las 16.500 de todo el 2020. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A las 10:16 hablemos de los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden prometió este lunes el apoyo total del gobierno federal a los estados que enfrentan aumentos repentinos en los casos de COVID de la variante Omicron. Desde Washington DC amplía Michelle Sage.
Al unirse a una reunión regular entre su equipo de respuesta al coronavirus y la Asociación Nacional de Gobernadores, Biden prometió el apoyo a los estados que enfrentan aumentos en los casos de la variante de COVID-19 Omicron.
My message to the governor is simple.
Él dice que su mensaje para los gobernadores es simple. Si necesitan algo, que lo digan y el gobierno federal los respaldará de cualquier manera que pueda. Biden reconoció que hay largas filas y escenas caóticas mientras los estadounidenses buscan hacerse pruebas de COVID-19 en medio del aumento de casos y tratan de reunirse de manera segura con familiares y amigos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Biden dijo que la escasez de pruebas muestra que aún hay mucho trabajo por hacer. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que Estados Unidos contabiliza más de 175.000 nuevas infecciones de COVID cada 24 horas y de ahí subiendo la cifra, de acuerdo con el Departamento de Salud. José Pernalete nos amplía el panorama.
En Estados Unidos, los contagios por coronavirus siguen en incremento sostenido de acuerdo a cifras oficiales. El Departamento de Salud contabiliza más de 175.000 nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas en todo el país. Expertos en salud pública advierten que estos registros pueden aumentar de manera crítica tras la celebración de la Navidad. Así también lo teme la población.
Los contagios se explotaron con la cuestión del Omicron. Pensábamos que ya habíamos superado, pero no. Nos confiamos y ahora los contagios aumentaron muchísimo. Pero igual creo que la gente se reunió. Sí hubo diferencia. Hubo gente que no se reunió porque estaba enfermo. Yo tengo amistades que estuvieron enfermos y no nos pudimos reunir el 24.
Los centros de detección del virus muestran filas concurridas. Incluso hay poca disposición de pruebas caseras. Algunos atribuyen al cansancio del aislamiento el apego parcial a las recomendaciones sanitarias.
Yo te digo una cosa, la gente siempre se reunió, la gente siempre estuvo junta y hay cantidad de personas de que están infectados, pero sin embargo se reunieron y eso.
Jurisdicciones como Nueva York contabilizan aumento en las hospitalizaciones. Estas complicaciones motivan a reiterar la prudencia en la ciudadanía.
Tú tienes dos opciones, te aíslas del problema o te insertas en la solución. Estamos en la solución. La solución es que la gente debe protegerse, debe cuidarse.
Por otra parte, los CDC flexibilizaron a 7 días el aislamiento del personal de salud infectado para garantizar profesionales en los hospitales en medio de la creciente ola de contagios. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y es que la variante Omicron continúa sembrando el caos en el transporte aéreo con miles de vuelos cancelados y otros retrasos. En todo el mundo, desde el fin de semana navideño, se han visto afectados de la variante Omicron y también debido al mal tiempo.
Las aerolíneas cancelaron más vuelos el lunes, prolongando una caótica situación motivada por la variante Omicron del coronavirus. Unas 8.300 conexiones aéreas internacionales y domésticas fueron anuladas el fin de semana festivo en todo el mundo, mientras que decenas de miles de vuelos tuvieron retrasos, para desgracia de quienes buscaban volver a viajar después de la Navidad de 2020 ensombrecida por la pandemia. Varias compañías sufrieron una escasez de pilotos y otros miembros de la tripulación de los aviones, que deben mantener cuarentena cuando están expuestos al virus. En Estados Unidos, las tormentas de nieve en el oeste y la caída de las temperaturas tampoco ayudaron en la gestión de los vuelos. Por otro lado, el coronavirus también perturbó las vacaciones en alta mar, ya que según el diario estadounidense The Washington Post, se negó la entrada en puertos del Caribe a varias embarcaciones. La principal agencia de salud pública del país afirmó que más de 60 cruceros estaban siendo investigados por las autoridades sanitarias después de la aparición de casos a bordo. En Estados Unidos se ha contabilizado un promedio de más de 190.000 nuevos casos diarios en los últimos 7 días, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades sanitarias de Nueva York han dado la voz de alarma sobre el aumento de hospitalizaciones de menores de 5 años que no están en edad de ser vacunados.
Y la popular plaza de Times Square en Nueva York se prepara como es tradición para recibir el nuevo año, que en esta ocasión estará descafeinada por las estrictas reglas que se han impuesto ante el repunte del coronavirus y que limitará el evento a solo 15.000 personas en el lugar. A pocos días de recibir el 2022, la Alianza Times Square, que centraliza el sector de negocios y teatros y organiza esta celebración, da los toques finales a la famosa bola de cristal que cada año desciende para marcar el inicio de un nuevo año en la Gran Manzana. A las 11:59 de la noche del 31 de diciembre, la esfera comienza a descender como lo ha hecho desde que debutó en 1907, con el recuento del público y las millones de personas que desde diversos países siguen esta celebración en Nueva York. Y este año hubo un incremento en las deportaciones de guatemaltecos desde los Estados Unidos. Tras la pausa navideña este lunes, se retomaron las mismas deportaciones, como nos cuenta Ligia Toledo.
Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración informaron que durante el 2021 se han recibido más de 160 vuelos con guatemaltecos deportados desde Estados Unidos. Debido al descanso de Navidad, los vuelos se suspendieron del 23 al 26 de diciembre. Sin embargo, a partir de este lunes, las deportaciones se reanudaron. Distintas instituciones se han preparado para atender a los migrantes deportados.
Vienen todos con sus certificados de prueba COVID. Ahora, con la variante de Omicron, estamos muy preocupados. Al Ministerio de Salud podemos coordinar hisopados, que se siguen haciendo los hisopados a un porcentaje de los vuelos, y tenemos la vacunación.
Organizaciones como OIM y CONAMIGUA se encargan de apoyar a los guatemaltecos deportados a retornar a sus departamentos de origen.
Va a existir cooperación internacional para brindar ese traslado a las comunidades.
Por otra parte, la atención humanitaria en la ruta migratoria de Guatemala a México continúa. Andrés Lemus, portavoz de la Cruz Roja Guatemalteca, informó que mantienen presencia en los puestos fronterizos de Chiquimula, San Marcos, Quetzaltenango y Petén.
Mantenemos un programa constante de asistencia humanitaria a personas migrantes. Esta se realiza tanto a personas migrantes en tránsito como en retorno hacia sus lugares de origen.
En los puestos permanentes, los migrantes reciben asistencia médica, alimentación y kits de higiene. Se prevé que, por el descanso de Año Nuevo, las deportaciones también se suspendan. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno brasileño ha suspendido las 7 autorizaciones que había concedido para que empresas mineras exploraran posibles minas de oro en una región de la selva amazónica. Esta es altamente preservada y próxima a la frontera con Colombia y Venezuela. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que defiende la explotación minera hasta en las reservas indígenas en la Amazonía, decidió suspender las licencias concedidas tras el rechazo de los propios órganos reguladores y las duras críticas de los ecologistas. Según un estudio divulgado la semana pasada por la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Instituto Socioambiental, la deforestación en las zonas protegidas de la Amazonía brasileña durante los 3 años de Bolsonaro ha crecido en un 79%. Y a las 10:24, tiempo de deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA hay buenas noticias. Todos los partidos que se iban a jugar hoy se están jugando o se van a jugar. Así que el COVID no pudo cancelar nada anoche, nada hoy y hasta ahora nada mañana. Ya eso es una buena noticia. Los resultados finales. Los Timberwolves de Minnesota sorprendieron a los Celtics de Boston por 5 punticos. Jalen Nowell anotó 29 puntos para el equipo ganador. Además, tuvo 6 rebotes. Chicago Bulls, con su victoria número 21 contra solamente 10 derrotas, aplastó 130-118 a los Halcones de Atlanta. Mientras que los Hornets sorprendieron a los Cohetes de Houston. Bueno, este partido entre 2 clubes que están sufriendo más de la cuenta en lo que va la temporada. Los Hornets ganaron 123-99, un juego por encima del promedio de 500, 18-17, los Cohetes 10-24. El resto de los partidos, o más tarde en la costa del Pacífico o acaban de comenzar y no hay mucho que contar. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy se informó que un contrato que habían negociado los Dodgers de Los Ángeles y Corbin Bellinger, extender su contrato por una temporada más y $17 millones, fue aceptado por el béisbol de las Grandes Ligas porque dicho contrato fue negociado y aprobado antes, un día antes del 1 de diciembre, cuando justamente el béisbol de las mayores congeló todas las transacciones por la huelga patronal o el cierre patronal que hay actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que los Dodgers y Corey Bellinger, un año más, $17 millones, si es que se canta play ball el 31 de marzo. Muy bien, ahora vamos a pasar al deporte de los puños. Una vez más, el púgil cubano campeón mundial de los 147 libras, Jordanis Ugas, puso en las redes sociales algo muy bonito, esto por supuesto apoyando a sus compatriotas que se están desempeñando y manifestando pacíficamente en Cuba. Él dice: uno de mis tatuajes favoritos, San Judas Tadeo, el abogado de los casos difíciles y desesperados. Le pido siempre por los presos políticos y por los que permanecen en cárceles frías cubanas por pensar distinto, porque se cansaron y salieron en el 7-11 a pedir un mejor país y justicia. Así que justamente Jordanis Ugas, que ha estado muy activo en las redes sociales, bueno, ahora se está comentando por ahí, no solamente en las redes sociales, sino que también en muchas revistas deportivas, que Jordanis Ugas se postula para un combate muy difícil contra el norteamericano Errol Spence Jr., vamos a decir que en la primavera del año 2022, para unificar las tres fajas de las 147 libras. Así que esto va a estar muy interesante. Jordanis Ugas con la oportunidad de ser campeón mundial indiscutible de los tres, por supuesto, los tres fajas, unificando los tres títulos. Vamos a ver si eso se logra materializar. Estoy seguro que de aquí a, digamos, junio, ya ese combate se va a celebrar. Mientras tanto, el otro cubano que es campeón mundial, estamos hablando de David Morel Jr., se comenta por ahí que ya quiere retar desde ahora al norteamericano Edgar Berlanga o al mexicano David Benavides. Esto sería en la primavera del año 2022. Y si logra derrotar a uno de estos dos contrincantes, o quizás tenga que toparse contra los dos, entonces se está comentando por ahí que el cubano David Morel Jr. podría retar al mexicano Santos Saúl Álvarez Barragán, conocido como el Canelo Álvarez. Justamente este muchacho de 32 años ha sido los últimos 2 años consecutivos el mejor boxeador libra por libra del planeta. Así que ya desde ahora el cubano David Morel Jr. está soñando con un difícil combate contra el Canelo Álvarez, pero antes de eso tendría que enfrentarse a Edgar Berlanga y o al mexicano David Benavides, quizás a los dos, para poder lograr esta hazaña. Muy bien, ahora pasamos al fútbol internacional. Justamente cuando la FIFA está contemplando la idea de celebrar el Mundial de Fútbol Masculino cada 2 años en vez de 4, es más, es muy probable que haya una votación en el mes de junio de las 209 confederaciones internacionales. Justamente cuando la FIFA está estudiando esto, ya la Liga Premier de Inglaterra no sabe qué hacer con el COVID. 3 partidos más fueron pospuestos durante el fin de semana. 12 partidos fueron pospuestos la semana pasada por el COVID-19. Hasta el viernes pasado habían 103 positivos en la Liga Premier de Inglaterra por el COVID entre jugadores, entrenadores y masajistas, y se estima que esa cifra pudiera ascender a los 200 este viernes cuando se den a conocer los próximos resultados. No es el único país, a propósito, ¿ok? Hay equipos en España, hay equipos. Lo que pasa es que en este momento las ligas europeas, excepto la inglesa, la mayoría de ellas están de vacaciones navideñas hasta el próximo año. Así que eso, por ahora los ha salvado y no se han cancelado muchos partidos, pero en Inglaterra posiblemente se van a tener que posponer otros cuantos partidos más porque el COVID está afectando mucho a la Liga Premier. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 19 grados en Matanzas, intervalo de nubosos, vientos a 11 kilómetros por hora. El régimen recluyó este lunes en prisión a la dama de blanco Sissi Abascal, convicta en un juicio espurio por desacato, desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga informa.
La dama de blanco Sissi Abascal fue conducida este lunes al penal de mujeres de Matanzas luego de que el Tribunal de Apelaciones de Jovellanos ratificara su sentencia de 6 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado matancero de Carlos Rojas.
La niña, juicio no había apenas concluido, me la recogieron. Yo vine aquí a la policía del municipio porque pensaba que la habían dejado aquí, pero ya la pasaron derecho a la prisión de la en la provincia.
Confirmó su padre Armando Abascal.
En medio, se van a coger un receso del abogado y abogado, van a ratificar la misma petición, que no la van a recoger hoy. Si no se va a pasar, si no había terminado después de terminar la situación, ya la cogieron ahí mismo y la penaron.
La Fiscalía acusó a Sissi Abascal de los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Según expone el órgano acusador, Abascal, junto a su familia, fue hacia los alrededores de la estación de la PNR, donde comenzó a proferir palabras contra el proceso revolucionario, como patria y vida, abajo la revolución, abajo los Castros, mientras pedía a los pobladores del lugar que se unieran. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y alrededor de un 73% de los cubanos en la isla dicen que los más afectados por la crisis son los adultos mayores. Según datos del último informe sobre los derechos sociales de Cuba, publicados por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Al respecto, esta agrupación civilista subió en su cuenta de Twitter un video desde la isla donde una mujer de apellido Morales fue entrevistada sobre la situación de salud de su esposo.
Si usted me podría contar cuál es la situación que tiene actual con su esposo.
Actual, que lo tengo enfermo, lo tengo bastante malito.
¿Qué enfermedad tiene él?
La TB.
¿Cómo estás haciendo para poder alimentarse?
Vendiendo casi todo.
Es decir, que las poquitas cosas que tiene, las estás vendiendo para poder...
Voy a comprar las cosas para poder...
¿Cómo están haciendo los trámites en el hospital para hacerles las placas, los análisis y todas esas cosas que tiene?
Trabajando con la gente del hospital.
¿Y dieta? ¿Alguna dieta médica le han dado?
Tienen dieta médica, pero no se le han dado. Como 3 meses que la dieta no viene.
Es decir, que está en papel. Pero que no la está recibiendo.
No.
¿Y qué cantidad de medicamento él debe tomar en el día?
Son 9 pastillas que él tiene que tomar en
¿Y esto,
mañana.
¿Y esto debe estar acompañado de algún refresco o algo? Para,
claro, un alimento.
Para, sí, porque son medicamentos fuertes realmente. Claro. ¿Y qué estás haciendo para estos alimentos? Como,
comprándolo sobre precio.
Y ese dinero está bastante escaso, como podemos ver. Neysi, lo que podemos observar es las condiciones de tu vivienda, que están bastante precarias. ¿Hay alguna respuesta de alguna ayuda que vayas a recibir? Sobre
ninguna.
¿Y lo has elevado en algún momento al gobierno, alguna instancia?
Tania, la presidenta del Poder Popular ha venido y ha visto mi situación.
Pero hasta el momento
no hay respuesta.
No hay respuesta. Es decir, que siguen las condiciones inhumanas, porque tenemos que decir lo que es inhumana, que una persona enferma esté viviendo en estas condiciones. Neysi, ¿qué usted cree que pueda pasar el próximo año con respecto a la situación que ustedes tienen? ¿Que mejore, que empeore? ¿Cómo usted cree que...?
Yo no tengo esperanza.
¿Has perdido las esperanzas? Si pudieras mandarle un mensaje a estas personas que pudieran interesarse en ayudar, lo que usted les diría.
Lo primero que mandaría es una foto de mi casa para que vean las condiciones.
Y que conozcan.
De la situación.
De la situación que usted tiene, que es bastante difícil.
Y antes de ser detenido el 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, llevaba mucho tiempo sometido al hostigamiento permanente de la seguridad del Estado. El periódico digital 14 y medio dedicó un amplio artículo para recordar su activismo y las reacciones del régimen. El diario destaca que el 26 de noviembre de 2020 la seguridad del Estado desalojó de la vivienda 955 de la calle Damas, en La Vara Vieja, a Otero Alcántara y otros integrantes del movimiento San Isidro, quienes exigían la libertad del rapero Denis Solís. Hoy, el artista se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, donde también ha realizado huelga de hambre, acusado de presuntos cargos de desorden público, instigación para delinquir y desacato. 14 y medio informa que a pesar de los intentos del gobierno cubano por negociar su libertad a cambio de salir de la isla, Otero Alcántara ha dejado claro a través de la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo que no aceptará bajo ninguna circunstancia el destierro como una opción. Entre tanto, las tres condenas del Parlamento Europeo contra la represión en Cuba y apoyo del exilio en España a las históricas protestas ocurridas en 2021 han dominado el panorama informativo cubano en esa región del mundo. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las manifestaciones del 11 de julio en la isla sorprendieron en España, donde la comunidad cubana salió a protestar al grito de "Si Cuba está en la calle, nosotros también".
Los cubanos necesitamos apoyo institucional y una declaración del gobierno de España sobre lo que está pasando en Cuba.
A raíz de las históricas protestas, una encuesta reveló que casi el 90% de los españoles cree que Cuba es una dictadura. En la alianza de gobierno, en cambio, los partidos gubernamentales PSOE y Podemos bloquearon iniciativas presentadas en el Congreso y el Senado contra la represión en Cuba. Las críticas a España antes, durante y después del 11 de julio vinieron desde todas direcciones. El jefe interino de la Embajada de Estados Unidos en Madrid emplazaba al gobierno de Pedro Sánchez a ejercer una presión efectiva hacia los regímenes de Cuba y Venezuela.
Más activa dentro de la Unión Europea, utilizar su influencia y avanzar en los derechos democráticos en países como Venezuela y Cuba.
La represión contra los organizadores de una nueva manifestación el 15 de noviembre hizo que el líder disidente Junior García Aguilera tuviera que salir al exilio.
Si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara.
Con la represión de fondo, el Parlamento Europeo debatió tres veces en 2021 la situación de los derechos humanos en Cuba. En junio, la Eurocámara condenaba enérgicamente, con el voto a favor de conservadores y liberales, la existencia de presos políticos y las detenciones arbitrarias. Además, instaba al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, entre otros temas. En septiembre, en una decisión histórica, las tres grandes corrientes ideológicas se unieron para condenar la extrema violencia y represión en Cuba contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y artistas. También, por primera vez, el Parlamento Europeo pedía la adopción de sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba.
Y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Act Europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.
Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky.
La tercera votación de la Eurocámara repitió las exigencias anteriores y pidió evaluar urgentemente el acuerdo entre Bruselas y La Habana.
No entiendo por qué en el caso de Cuba le cuesta tanto al señor Borrell entenderlo. Es que no se merecen los cubanos disfrutar de los mismos derechos que nos exigimos a nosotros mismos y exigimos a los demás aquí en Europa.
En 2021, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estuvo permanentemente bajo escrutinio por la situación en Cuba. Eurodiputados liberales y conservadores acusaron a su embajador en La Habana, Alberto Navarro, de connivencia con el régimen, tras asegurar en la prensa que Cuba no era una dictadura. La financiación europea al régimen cubano también fue objeto de serias fricciones con organizaciones como Cuban Prisoners Defenders o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La delegación de la UE comunica que dota de fondos a proyectos participados por la sociedad civil cubana, y las sociedades que menciona son todas estatales. Podría suponer un delito de fraude por malversación de caudal público.
Estos fondos han ido a apuntalar instituciones que son, como todos sabemos, apéndices del gobierno cubano. Instituciones como el Poder Popular o la Universidad Marta Abreu, que tiene un amplio historial de expulsiones de jóvenes por motivos de pensamiento.
En resumen, 2021 reveló el compromiso de la Eurocámara con la lucha por la democracia en Cuba, la inacción de la diplomacia europea ante los incumplimientos de La Habana, el despertar del exilio cubano en España y en la región, y la falta de liderazgo de España en la crisis cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas negaron el beneficio de libertad condicional que le corresponde en enero a uno de los manifestantes del 11J en La Habana. Regresa Yolanda Huerga.
Las autoridades judiciales cubanas rechazaron la petición de libertad condicional al preso político Asiel Pérez Machín, quien además fue trasladado a la prisión 1580 de La Habana, a un régimen de mayor rigor.
Dice que le denegaron la libertad condicional, que tiene que estar ahí el año, o sea que el año se cumple en julio.
Explicó su esposa Juana de la Caridad, Barona La Rosa.
Él me dijo que el lunes se reunía el consejillo ahí en la 1580 para saber qué van a determinar con él. La libertad condicional le dijeron a él en Toledo 2 que se lo habían denegado.
Tras su participación en las protestas del 11 de julio en Centro Habana, en agosto Pérez Machín fue sentenciado a un año de privación de libertad por desórdenes públicos en un proceso sumario sin representación legal. Luego su sanción fue rebajada a un año de trabajo correccional con internamiento, medida que cumplía en el campamento Toledo 2 de La Habana. Hace unos días fue atacado y lesionado por un grupo de reos comunes. Por tal razón, se le negó el beneficio de libertad condicional al que tenía derecho el próximo enero.
La agresión esa, el problema ese que hubo, yo creo que querían sacarlo de ahí del campamento para que lo revocaran.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, coordinador de Inteligencia Ciudadana, en una denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, señaló que posiblemente nunca se sepa si esa agresión fue indicada por los de la sección 21, expertos en generar conflictos desde la sombra y la impunidad que les da el régimen totalitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
21 grados en Guantánamo, intervalo de voz, vientos a 9 kilómetros por hora. La exdiputada opositora venezolana Adriana Pichardo denunció que decenas de presos políticos que tienen órdenes de excarcelación siguen tras las rejas. Dijo que son decenas de presos políticos que hoy tienen boleta de excarcelación y quienes los mantienen bajo custodia. Afirmó que los propios jueces que trabajan para el régimen han emitido esas autorizaciones, pero no han sido cumplidas. Finalmente, Pichardo exigió la libertad de todos los presos políticos, que cuantificó en más de 300. Y a propósito de Venezuela, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales y docente de ese país, Griselda Sánchez, denunció la persecución contra los maestros y líderes sindicales del gremio, así como el estado de abandono en el que se encuentran quienes ejercen esta profesión en Venezuela. Sánchez dijo que los estudiantes siguen sin poder movilizarse para asistir a los centros educativos. El 80% de las escuelas se encuentran sin servicio de agua y luz y los docentes son mal pagados. Se refirió también a la persecución que aseguró sufren los maestros venezolanos que alzan su voz para reclamar mejoras, y citó como ejemplo al profesor Robert Franco, quien lleva un año detenido, acusado de un supuesto complot para impedir la instalación del nuevo parlamento de mayoría chavista. Y en medio de las celebraciones de fin de año, han aumentado los lesionados con pólvora, con juegos pirotécnicos en Colombia, y ya son más de 500 las personas lesionadas. Desde Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Pese a las campañas estatales contra el uso de la pólvora en las celebraciones navideñas por parte de personas no especializadas en el manejo de estos artefactos, a menos de una semana para finalizar el año y todavía pendiente a la celebración del Año Nuevo, los casos de lesionados por pirotécnicos en Colombia han aumentado en un 40% con respecto al total presentado en diciembre del año pasado. Hernán Quijada, subdirector de análisis de riesgo del Instituto Nacional de Salud, indicó que en lo que va del mes, hasta 520 personas han resultado afectadas por la pólvora.
40% más que los registrados con corte a la misma fecha del año anterior. De estos, 341 son adultos y 179 son menores de edad.
De acuerdo a las autoridades, la irresponsabilidad de los padres en el cuidado de los niños, así como el consumo de bebidas alcohólicas, son factores que contribuyen a este tipo de accidentes pirotécnicos. Por su parte, las autoridades sanitarias recordaron que la pólvora en manos inexpertas puede causar diversos traumatismos, tal y como lo indica la sanitaria Yamile Ochoa.
La pólvora no solamente es lesiva por la quemadura en sí, la manipulación de la pólvora es tóxica, puede tener lesiones auditivas, lesiones en la salud visual.
Mientras la Policía Nacional hizo un llamado a los colombianos para no utilizar la pólvora en las festividades de fin de año y reportó la incautación de cerca de 27 toneladas de pirotécnicos en diferentes regiones del país, organizaciones defensoras de animales recordaron afirmaron que el uso indiscriminado de la pólvora también tiene efectos negativos en las mascotas y animales silvestres, los cuales se ven severamente afectados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno argentino anunció que tiene todo listo para cumplir con su ofrecimiento de realizar 2 vuelos humanitarios charter con la aerolínea de bandera argentina para transportar a los residentes de las Islas Malvinas que se hayan varado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. El ofrecimiento humanitario realizado por la Cancillería Argentina contempla el planteo del gobierno británico de que la mayoría de los varados son ciudadanos chilenos, por lo que se puso a disposición que los aviones partieran de territorio continental argentino y tuvieran como destino Punta Arenas u otro aeropuerto de Chile. El Reino Unido, que ostenta la soberanía de las islas, reclamada por Argentina desde 1833, había rechazado la propuesta de organizar vuelos humanitarios el 8 de diciembre pasado, pero Argentina modificó el ofrecimiento días más tarde. Intensas lluvias siguen provocando inundaciones en decenas de municipios en Bolivia. De esto nos habla Jorge Orellana.
Las intensas precipitaciones pluviales registradas en los últimos días en Bolivia afectaron a 60 de los 339 municipios del país y más de 8.000 familias sufren los efectos del periodo húmedo que afectan desde noviembre pasado. Danilo Pomier, miembro de Senamji Bolivia, dijo:
estamos teniendo excesos en cuanto a la precipitación. En la ciudad del Alto al momento ha llovido 151.1 milímetros y su normal es de 92.5. En Oruro al momento ya ha llovido 285.3 milímetros y su normal es de 44.2. En otra, ya yéndonos hacia los valles, en Cochabamba ha llovido 115.7, son normales de 75.7, y en Sucre ha llovido hasta el momento 214.4 y son normales de 98.1.
La situación de los municipios de San Julián, Okinawa, Cuatro Cañadas y Pailón, las más preocupantes, mientras que en Cochabamba el municipio de Clisa sufre nuevos embates de los ríos desbordados. La temporada de lluvias en Bolivia se alargará hasta el mes de marzo del 2022. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, lluvias intensas también dejan muertes e inundaciones en 37 ciudades en el noreste de Brasil.
Las fuertes lluvias en el estado brasileño de Bahía, al noreste del país, dejaban hasta el domingo casi una veintena de muertos. Las tempestades comenzaron a inicios de noviembre y hasta el sábado más de 11.000 personas habían sido desalojadas y más de 4.000 necesitaban refugio. La crítica situación por las lluvias que azotan a la región sur del estado desde el jueves se agravó en las últimas horas y 37 ciudades con varias comunidades están bajo el agua. Fuerzas federales y estatales, con la colaboración de otros estados, desarrollaban el domingo una operación para auxiliar a miles de afectados tras desbordes de ríos. Hay ruptura de presas cercanas a distintos ríos y se advirtió a los habitantes que buscaran lugares seguros.
Y 5 hombres fueron asesinados a tiros y otros 6 terminaron heridos por balas el sábado en la ciudad de Fortaleza, al nordeste de Brasil, tras ser atacados por un grupo de encapuchados que irrumpieron en el lugar donde estaban reunidos celebrando la Navidad. Los hechos ocurrieron de la madrugada en una cancha de fútbol del barrio Sapiranga, donde, según testimonios narrados por la policía, los sospechosos habían dispersado horas antes a varias personas y familias que confraternizaban en las calles de esa comunidad. La policía señaló que los motivos de la masacre están bajo investigación. Y a las 10:48, vistazo a Santiago de Cuba, 23 grados, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros por hora. Sudáfrica ha iniciado este lunes una semana de duelo por la muerte del arzobispo Desmond Tutu, inmenso símbolo de la lucha contra la segregación racial.
Todavía conmovida, Sudáfrica comenzó una semana de duelo por la muerte del arzobispo Desmond Tutu. El premio Nobel de la Paz en 1984, un símbolo de la lucha contra el apartheid, murió de manera apacible el domingo a los 90 años. Su funeral tendrá lugar el 1 de enero en la Catedral de San Jorge de Ciudad del Cabo, su antigua parroquia, donde el lunes continuaban llegando sus conciudadanos para depositar una ofrenda floral, entre ellos el presidente Cyril Ramaphosa.
He was a voice of the voiceless.
Era la voz de los sin voz. Fue una persona que hizo campaña por la justicia, por las personas que viven con el VIH, por la comunidad LGBTQ y más, y por las personas rechazadas y oprimidas, no solo en nuestro país.
The dejected and the oppressed people, not only in our country.
Tutu adquirió su notoriedad en las horas más oscuras del apartheid, cuando encabezó marchas pacíficas contra la segregación y para abogar por sanciones contra el régimen de supremacía blanca de Pretoria. Tras la llegada de la democracia en 1994 y la asunción de su amigo Nelson Mandela, presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada con la esperanza de pasar la página del odio racial. La viuda de Mandela, Graça Machel, dijo que el arzobispo fue el último de una generación extraordinariamente sobresaliente de dirigentes africanos. El Papa Francisco destacó su papel en la promoción de la igualdad racial y de la reconciliación, y el Dalai Lama, viejo amigo de Tutu, elogió a un gran hombre enteramente dedicado al servicio de sus hermanos y hermanas.
Y las conversaciones para tratar de salvar el acuerdo nuclear con Irán de 2015 se han reanudado este lunes. Los detalles desde Washington. Con Michelle Zague.
Irán insistió el lunes en que Estados Unidos y sus aliados se comprometan a permitir a Teherán exportar su crudo en el marco de la reanudación de las negociaciones en Viena para restablecer el acuerdo nuclear del 2015. Las conversaciones se suspendieron hace unas semanas después de una ronda marcada por las tensiones en torno a nuevas exigencias de Teherán. El histórico acuerdo de Irán con las potencias mundiales concedió a la nación un alivio de las sanciones a cambio de que limitara su programa nuclear, pero en el 2018 el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del tratado e impuso fuertes sanciones contra Irán, incluido contra su sector petrolero, que es parte vital de su economía. Las negociaciones involucran a todas las partes del acuerdo original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. Irán se rehúsa a hablar directamente con el enviado estadounidense, que participa a través de los demás miembros. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, instó a las potencias mundiales a garantizar una supervisión real del programa nuclear de Irán mientras se reanudan las negociaciones. Israel se ha opuesto abiertamente al acuerdo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zague.
Y a las 10:51 es tiempo de hablar del coronavirus, porque los contagios de COVID siguen en aumento en Europa también a raíz de la variante Omicron y los países imponen nuevas restricciones antes de la llegada del fin de año. Julia Riera informa.
Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. La variante Omicron sigue avanzando y batiendo récords de contagios. Reino Unido, Francia y España son algunos de los países que registran más casos de COVID, según la Universidad Johns Hopkins. Y aunque las autoridades destacan que debido a la vacunación, las cifras de fallecidos se mantienen por debajo en comparación a periodos previos, los países han vuelto a imponer restricciones. En Italia se decretó el cierre de salas de baile hasta el 31 de enero y el uso de mascarillas al aire libre, una medida que también ha sido adoptada en España, donde algunos gobiernos regionales han aplicado toque de queda, limitación de aforos en la hostelería y obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acceder a espacios como gimnasios. Restricciones que preocupan a algunos ciudadanos, especialmente a emprendedores como Xavier Jaguandoy, originario de Cali, Colombia.
Nos ha interferido a nosotros en el trabajo por el tema del tapabocas, del aforo máximo. Me tuvo que dar de baja 2 barberías. Pues muy mal, la verdad, la hemos pasado muy mal.
Y aunque expertos advirtieron que Omicron podría convertirse en la variante dominante en el viejo continente en unas semanas, hacen un llamado a la prudencia.
Estoy muy preocupado, pero no hay motivos para tener pánico. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que diría que no sé cuándo se va a acabar, pero creo que estamos en camino, que nuestras vidas se normalizarán el año que viene.
Mientras, los gobiernos europeos siguen insistiendo en la vacunación, algo que presidentes como el de España califican como el mejor antídoto. Julia Riera, Voz de América, Europa.
Y como en una película daba miedo desolada la ciudad china de Xi'an, que impuso controles más estrictos contra el COVID-19, incluso en el de manejar los propios vehículos, y regulaba la salida a comprar de suministros y alimentos.
La ciudad china de Xi'an endureció el lunes los controles contra el coronavirus al nivel más estricto. Las autoridades de esta localidad histórica, cuyos 13 millones de habitantes están confinados por quinto día consecutivo, prohibieron incluso a los residentes conducir coches por la ciudad, en un esfuerzo por controlar el peor brote del país en 21 meses. Los infractores se enfrentan a 10 días de arresto y una multa de casi $80. Los vehículos que transportan artículos de primera necesidad y material antiepidémico deben entrar y salir de Xi'an por los lugares designados. La información de los conductores y los pasajeros a bordo debe ser la misma al entrar y salir. Deben terminar la descarga en un plazo de 12 horas. La ciudad registró 150 nuevos contagios el lunes, sumando un total de 650 desde el 9 de diciembre. Para frenar la propagación, las autoridades afirman haber hecho pruebas sucesivas a toda la población. Todos los negocios no esenciales están cerrados y cada hogar solo puede enviar a una persona a comprar artículos de primera necesidad cada 3 días.
Y la NASA está buscando entender los orígenes del universo y observar lugares distantes del cosmos a través del telescopio espacial James Webb. Desde Washington, Héctor Contreras nos pone al tanto.
El mayor telescopio espacial jamás lanzado al espacio y bautizado como James Webb continúa su trayectoria hacia el destino final a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra, desde donde observará las estrellas y galaxias y será la principal herramienta para la búsqueda de vida extraterrestre. Este viaje comenzó en la plataforma de lanzamiento ubicada en la Guayana Francesa y terminará en un punto del sistema solar equivalente a 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna y tardará más de 1 mes en llegar allí y por lo menos tomará otros 5 meses para acoplarse y empezar a enviar datos a la Tierra sobre lugares lejanos del espacio y el tiempo. Según Thomas Subberchen, jefe de la misión científica de la NASA, este nuevo observatorio es un increíble regalo navideño. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a este hecho en su cuenta de Twitter y dijo textualmente: "Felicitaciones a la NASA y a todos los que hicieron posible este lanzamiento del telescopio James Webb. Webb es un brillante ejemplo del poder de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande. Siempre hemos sabido que este proyecto sería un esfuerzo arriesgado, pero un riesgo conlleva a grandes recompensas", aseguró el mandatario estadounidense. Este telescopio, que costó más de 10 mil millones de dólares, es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto durante más de 20 años de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson, se refirió a él como una máquina del tiempo que nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestro universo y nuestro lugar en él. El nombre del telescopio espacial es un homenaje a James Edwin Webb, quien fue administrador de la NASA en la década de los 60, una época que marcó un punto muy importante para la humanidad cuando, entre otros logros, el hombre llegó a la Luna por primera vez. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró que tiene varias opciones en caso de que la OTAN no cumpla sus exigencias de no expandirse hacia Ucrania. Putin ha pedido a Occidente responder rápidamente a sus demandas, advirtiendo que Rusia está dispuesta a tomar medidas adecuadas técnico-militares si Occidente continúa su presencia cerca de las fronteras rusas. Estados Unidos y sus aliados se han negado a entregar a Rusia las garantías que demanda, señalando que la OTAN tiene como principio fundamental darle membresía a todo el país que lo solicite y cumpla con ciertas condiciones. Luces, cámara, acción. Más de 1 millón de dólares se ha recaudado ya esta película de Spider-Man. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía Big Hit Music dio a conocer que el cantante de 28 años había recibido su segunda vacuna COVID-19 el pasado mes de agosto y no muestra síntomas. El grupo ganó el premio Artista del Año y Mejor Canción Pop por su éxito Butter en los American Music Awards el mes pasado. Durante la pandemia, BTS postergó y luego canceló lo que habría sido una gira mundial de casi 40 conciertos, conformándose con realizar presentaciones en línea. La película de Tom Cruise, Misión Imposible número 7, se estrenará en septiembre del próximo año. Su otra película, Top Gun Maverick, finalmente llegará a la pantalla grande en mayo. La secuela de Top Gun, que fue postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada en estos días finales de 2021. Ahora nos vamos a 1985, cuando Lionel Richie llega al primer lugar de las 100 calientes y de las carteleras, adulto contemporáneo y rhythm and blues, con Say You, Say Me. El tema le valió a Lionel Richie un Oscar a mejor canción por la película White Nights, protagonizada por Mikhail Baryshnikov. 1979, Toto estrena el tema 99 en la Hot 100, alcanzando el peldaño número 26. La canción fue escrita por el tecladista David Page. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes recuerda, por favor, seguir las indicaciones de lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarilla. A todos, gracias y hasta mañana. We'll be right back.